La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Yulaba,
yulaba, yulaba. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses. Benjamin Franklin, inventor.
Arratsaldeon, el astronauta Pedro Duque será el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Hace unos meses nos contaba en el programa cómo la Agencia Espacial Europea entrena a astronautas en lugares de la Tierra considerados análogos de Marte para estudiar cómo se puede desenvolver en el futuro una misión en el planeta rojo. Pues bien, ahora sus ocupaciones son poner en marcha el Ministerio de Ciencia, que ha tenido una trayectoria a lo guadiana. Solo ha existido en la segunda legislatura de José María Aznar en el año 2000 y en la segunda de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008. En 2011 desapareció del primer gobierno presidido por Mariano Rajoy y desde entonces ha sido una reivindicación constante de la comunidad científica. En 2011 también desapareció, por cierto, el Ministerio de Medio Ambiente, 15 años después de su creación, otra decisión muy criticada. Teresa Rivera es la nueva titular de la cartera de Transición Energética y Medio Ambiente, que debe dirigir las políticas encaminadas a cumplir los acuerdos de la Cumbre del Clima de París. Este acuerdo, en el que los países firmantes adoptaron medidas para mitigar el cambio climático, marca el inicio de un trabajo no exento de obstáculos, como la decisión de Estados Unidos de abandonar sus compromisos bajo la presidencia de Donald Trump. Pero, aún así, es el primer acuerdo que se encamina hacia la resolución del problema. Esto es lo que opina Mario Molina, que recibió el Premio Nobel de Química por descubrir que unos gases muy usados en industria estaban destruyendo la capa de ozono que protege la Tierra. Mario Molina se encuentra en Pamplona, donde participa en el evento Science Ekaitza y es hoy nuestro primer invitado. Además, recibiremos también a Raúl Ibáñez, que nos enseñará a jugar al juego de la morra, muy popular ya en la antigua Roma, aunque a lo largo del mundo también se han inventado numerosos juegos basados en nuestra forma natural de contar con los dedos. Comenzamos. El Centro Baluarte de Pamplona acogerá mañana la primera edición de la gala científica Science Ekaitza, una fiesta dedicada a la ciencia y la tecnología para todos los públicos que reúne sobre el escenario a 6 personas muy relevantes. Mario Molina, Premio Nobel de Química, James Rothman, Premio Nobel de Medicina, Sue Black, académica del London Imperial College, José Ángel Ávila, ingeniero nombrado inventor europeo 2017, Margaret Heffernan, que es líder empresarial y escritora, y David Hanson, fundador de Hanson Robotics y creador también de Sofía, la robot humanoide que le va a acompañar durante su intervención en esta gala científica. Mario Molina descubrió, junto con Sherwood Rowland, que unos compuestos llamados CFCs, utilizados en equipos de refrigeración, aire acondicionado, aerosoles y otras aplicaciones, estaban destruyendo la capa de ozono que nos defiende de la radiación ultravioleta del Sol. Corrían los años 70 del pasado siglo. Ambos recibieron el Premio Nobel de Química en 1995 por estas investigaciones. Entonces el agujero de la capa de ozono concitó la atención y el esfuerzo de las naciones, que por primera vez entendieron la necesidad de trabajar juntas para superar un problema global. Con Mario Molina hemos charlado hoy sobre su ámbito de investigación y sobre la forma de hacer frente al grave problema del cambio climático, un esfuerzo en el que se halla también inmerso el investigador mexicano. La investigación acerca de las propiedades químicas del átomo en procesos radiactivos le llevó a fijarse en lo que ocurría en la atmósfera con estos gases, los clorofluorocarbonos. ¿Qué efectos provocan en la capa de ozono? Es un concepto, el de la capa de ozono, ahora muy familiar a mucha gente, pero no sé si todo el mundo es consciente de lo que ha pasado con estos gases y qué efecto concretamente han causado para provocar el famoso agujero de la capa de ozono.
Sí, la capa de ozono pues es una capa que está en la estratosfera, a más o menos entre 30 y 50 kilómetros por arriba de la superficie terrestre, y es hay cantidades pequeñas, son partes por millón de este compuesto ozono, que es parecido al oxígeno, pero tiene la propiedad de absorber radiación ultravioleta del sol, que pues daña a muchos seres vivos, incluyendo a los seres humanos. Puede causar, por ejemplo, cáncer en la piel. Y lo que sucede es que lo que descubrimos es que los compuestos industriales que se estaban usando empezaron a usar a principios del siglo pasado y se continuaron usando como refrigerantes, muy estables, se habían diseñado para ser muy, muy estables, los puede uno respirar inclusive, pero se estaban acumulando en la atmósfera y moviéndose hasta la estratosfera, en esta capa de ozono. Por arriba de esta capa estos compuestos se descomponen, y los productos de descomposición, que incluyen átomos de cloro, pueden destruir a esta capa de ozono, pueden empezar a reducir su tamaño. Y de manera muy espectacular, pues esto sucedió eventualmente, sobre todo sobre el continente de la Antártida, que es donde la estratosfera es muy fría, y se aceleran estas reacciones y se produce ahí lo que llamamos el agujero de la capa de ozono. A ciertas altitudes donde normalmente hay más ozono, pues se destruye más del 99% del ozono por la presencia de estos compuestos industriales. Eso fue lo que, digamos, descubrimos con mi colega Sherry Rowlands en los años 70 del siglo pasado. Uh-huh. Y pues por fortuna pudimos convencer a la sociedad de que era un problema que había que resolver, y se llegó a un acuerdo internacional, el llamado el Protocolo de Montreal, con el que todos los países del planeta se pusieron de acuerdo en ya no producir estos compuestos, pues, que estaban dañando a la capa de ozono. Uh-huh. Y funcionó muy efectivamente este tratado.
Sí. De hecho, tuvieron que superar una etapa de cierto escepticismo hasta que de pronto sí se creó esta conciencia global sobre los efectos de la actividad humana en el medio ambiente. Fue la capa de ozono, por así decirlo, el primer gran símbolo del peligro que corre el planeta debido a la actividad humana. ¿Cómo vivió este periodo en el que se pasó de un cierto escepticismo a esa acción global que ha mencionado, que además ha resultado muy efectiva?
Al principio era lógico que nosotros teníamos una hipótesis, pero se la comunicamos primero a la comunidad científica, que los expertos pues estaban muy de acuerdo en nuestras teorías, pero que había que comprobarlas experimentalmente, y eso se hizo pues en la primera década. Se hicieron mediciones y apoyando pues esta teoría. Al principio no estaba todavía produciéndose el agujero en la capa de ozono, es algo que iba a suceder un poco más tarde, pero sí decidimos también, mi colega Sherry Rowlands y yo, que no nada más comunicárselo a la comunidad científica, sino a la sociedad, y sí, pues fue un proceso lento, tuvimos que tener mucha paciencia para poder comunicar con efectividad este problema. Ya después, con ayuda de las Naciones Unidas y de las academias de ciencia en Estados Unidos, que hizo reportes sobre este problema, pues poco a poco tomó más fuerza todo, pero sí requirió pues de mucha paciencia al principio y de pues continuar con nuestra idea de que era importante que la sociedad respondiera. Por fortuna, eventualmente esto sí pasó, pero sí, siendo un problema global, esto quiere decir que no importa en qué país se hagan estas emisiones, todos los países tienen que colaborar pues para resolver el problema. Y era pues realmente la primera vez que se presentaba un problema de este tipo. Y por fortuna, pues, como decía yo, la respuesta eventualmente fue muy positiva, pero, en fin, tuvimos que aprender cómo responde la sociedad.
Uh-huh. ¿Y en qué situación se encuentra hoy en día la capa de ozono de la Tierra?
está básicamente ya se está recuperando estos compuestos, los llamados clorofluorocarbones, CFCs, los compuestos industriales que empezaron a dañar a esta capa. Algunos de ellos permanecen muchas décadas, un siglo, en la atmósfera. Por eso, pues, las predicciones que hicimos con la comunidad científica es que esta capa no se iba a recuperar totalmente, sino hasta mediados de este siglo. Pero ya hay mediciones, indicaciones muy claras de que, en primer lugar, que ya pues no se están acumulando estos compuestos porque ya su producción industrial pues ya se paró. Pero además la capa de ozono ya se empezó a recuperar. Hay algunos efectos que quizá atrasen su recuperación una década o algo de ese tipo, como el cambio climático, porque se calienta la superficie del planeta, pero la estratosfera se enfría un poco más. En fin, ahí hay algunos otros compuestos que no estaban originalmente incluidos en este acuerdo internacional, pero que también tienen algunos efectos en la capa de ozono. Todo esto, pues, ha atrasado algo en la recuperación, pero a pesar de eso, con toda claridad se ve que el protocolo de Montreal ha tenido muchísimo éxito y es, pues, una prueba muy clara de que aquí en nuestro planeta sí podemos resolver problemas globales.
El trabajo que iniciaron en los años 70 indicó el camino a seguir a las naciones. Era absolutamente necesario trabajar de forma conjunta para hacer frente al problema creciente de la contaminación atmosférica y del cambio climático. Y precisamente después de la cumbre de Montreal ha habido unas cuantas cumbres relacionadas con el clima. A su juicio, ¿cuál es la que más éxito ha tenido?
Bueno, el clima ha resultado un problema mucho más complicado porque es con el cambio de clima es consecuencia del uso de combustibles fósiles que pues se usan para para producir energías, tal cantidad de cosas que es muy difícil de controlarlo. Pero hubo intentos como el protocolo de Kioto, pero no muy efectivos. El último intento es finalmente, después de muchos años de estar negociando, fue el Acuerdo de París, que se aprobó a finales del 2015, el que pues por primera vez realmente empieza a resolver el problema del cambio climático con medidas voluntarias pues de todos los países del planeta, ¿no? Ese acuerdo pues es un comienzo, no resuelve en sí el problema del cambio climático, pero sí es un primer acuerdo. Y todos los países pues estaban dispuestos a volver a reunirse en 5 años después de ese acuerdo, o sea, en el 2020, para reforzar esas medidas a las que se comprometieron pues llevar a cabo para empezar a enfrentar el problema, ¿no? Así es que ese ha sido un acuerdo importantísimo y con algunos problemas muy serios, como el que el presidente Trump de Estados Unidos haya decidido retirarse de ese acuerdo, pero no lo puede hacer por varios años. Lo que sí puede hacer es retrasar las medidas voluntarias de Estados Unidos, pero por fortuna muchas empresas privadas y estados como California y Massachusetts, muchas ciudades, están de todas maneras actuando con respecto a este acuerdo de París, así es que tenemos la expectativa de que sí haya comenzado un proceso muy importante para enfrentar el problema más serio, el problema ambiental más serio que tiene la humanidad hoy en día.
¿Qué deben hacer los gobiernos para frenar el cambio climático? Usted dirige una fundación, el Centro Mario Molina de Investigación, en el que realizan numerosos trabajos que analizan precisamente lo que está pasando y bueno, pues qué es lo que se puede hacer para evitar los peores efectos. ¿Está en la mano de los gobiernos el gran eje de medidas a adoptar para frenar el cambio climático?
Sí, porque La medida más importante es lo que llamamos mitigación, es ya no emitir compuestos que llamamos gases de efecto invernadero, que son los que causan el calentamiento del planeta y el cambio del clima. Y el más importante es el dióxido de carbono, y se produce pues al quemar combustibles fósiles, petróleo, gasolina, carbón, y lo que ya han empezado a hacer pues muchos países es usar energías renovables como energía solar y energía eólica de viento para empezar a poco a poco a sustituir el uso de combustibles fósiles. Es un proceso pues que toma años, pero por lo menos ya está el compromiso y ya. Y un avance enorme que ha habido, por fortuna, que es de tecnología, es que estas energías renovables, originalmente muy caras, ya ha cambiado la situación de tal manera que ya compiten desde el punto de vista económico con las energías de combustibles fósiles. Así es que ya no es necesario hacer un sacrificio económico, digamos. Pero a pesar de esto, pues sí es muy importante que los gobiernos pues estimulen esta mitigación, o sea, el poco a poco dejar de usar combustibles fósiles, sobre todo algunos de los más contaminantes como el carbón, que todavía se usa mucho para generar energía en muchos países del planeta, ¿no?
¿Y a qué escenarios podemos enfrentarnos si no se toman cuanto antes las medidas adecuadas?
Aquí hay un problema muy serio, y es lo que pues el mensaje que dirigimos, por ejemplo, al presidente Trump de Estados Unidos, que por razones absurdas pues dudan de la ciencia del cambio climático, que está muy muy bien establecida. Pero el escenario más preocupante es que ya estamos viendo daños por lo que llamamos eventos extremos como huracanes, inundaciones, sequías. Esto ya está sucediendo, pero vamos a tener mucho más impactos de ese tipo, y si no se tomaran las medidas necesarias, pues la temperatura promedio de la superficie del planeta podría incrementarse 2 o 3 grados. Y hay, como lo resumimos muchos en la comunidad científica, es que hay una probabilidad de más de 1 en 5, digamos, lo hacemos porque hay incertidumbre, porque el clima es un sistema complejo, pero hay una buena probabilidad de que la temperatura subiera más de 4 o 5 grados, el promedio de la temperatura de la superficie, y eso sería catastrófico para la civilización, porque habría partes del planeta inhabitables, y además estos eventos extremos, inundaciones, las zonas costeras, pues tendrían problemas enormes, la subida del nivel del mar, que podría ser de pues 1 metro o más. Todo esto tendría efectos extraordinariamente negativos y costosos para la humanidad, y eso es lo que queremos evitar. Y esas probabilidades sí están muy bien definidas por el trabajo de la comunidad científica.
¿Y cuándo sería demasiado tarde para actuar?
No hay un momento muy claro, pero ya es importante empezar a actuar. No podemos esperarnos otra década o 2 décadas más, porque de hacerlo así, pues podríamos tener esas consecuencias desastrosas. Así es que es muy importante ya empezar a hacer estos cambios, y por fortuna, sí, muchas industrias privadas, y como decía yo, hasta en Estados Unidos, el estado de California y el de Massachusetts están ya empezando a tomar medidas, y muchos países, incluyendo países en desarrollo, como China, la India y México. Aquí agrego que en China se han ya tomado medidas de no seguir construyendo plantas de carbón, porque además esto mejora mucho la calidad del aire, que es un problema adicional de contaminación que, causado por esta quema de combustibles fósiles. Así es que combinando pues los daños del cambio climático con los de mala calidad del aire, esto pues sí ha convencido, por ejemplo, al gobierno en China a tomar, empezar a tomar todas las medidas necesarias, y China pues ya es la economía del país que más emisiones produce, que era Estados Unidos por muchos años, pero en fin, es muy importante la participación no nada más de los países ya desarrollados, sino los países en desarrollo.
Es muy importante la participación de todos los países y es vital que los países que adoptan compromisos los cumplan. De hecho, ¿debería a su juicio haber un sistema internacional de control con capacidad coercitiva para que las decisiones que se adopten en las cumbres del clima tengan éxito, para que se cumplan los compromisos adoptados?
Sí, lo ideal es que si hubiera un sistema, de momento son medidas voluntarias, pero no existe un sistema pues coercitivo a nivel global. Es posible que a través de las Naciones Unidas pues se pueda hacer presión, pero en general tenemos el ejemplo del acuerdo del protocolo de Montreal al que nos referíamos antes, y los países sí responden, sí, sobre todo si hay monitoreo, si hay manera de comprobar que están tomando las medidas necesarias, eso se puede hacer, y con eso sería suficiente. Los países en general pueden ser lo suficientemente responsables para actuar, pero no tenemos un sistema con el que se puedan implementar medidas coercitivas, y es por eso muy importante pues la aprobación voluntaria de todos los países, pero sabemos que sí se puede hacer.
Y hablando de, por ejemplo, de lo que se puede hacer a nivel un poco más local, en las grandes ciudades, ¿cómo se puede reducir la contaminación ambiental, que aparte de ser un problema relacionado con el clima, es un problema en sí relacionado con la salud de los ciudadanos de forma muy directa?
Sí, las grandes ciudades, por fortuna, hay una asociación, la llamada C40, muchas de las ciudades más importantes del planeta están en esta asociación que tiene compromisos de reducir emisiones también. Y lo que se hace es usar energía más eficientemente. Se construyen edificios y viviendas pues que estén mejor aisladas, donde se necesita usar aire acondicionado, pues se hace con aparatos modernos que son mucho más eficientes. Y hay transporte público eficiente, y lo que ya está empezando a suceder también en muchas ciudades es poco a poco la sustitución del transporte que usa pues gasolina o diésel por transporte eléctrico. Esto empieza, ya hay muchas compañías productoras de automóviles, por ejemplo, o de autobuses, pues ya están empezando a producir estos mismos vehículos, pero sin emisiones. Claro, también es importante en ese caso que la electricidad se genere con energías renovables, pero esto es lo que pueden hacer las ciudades, porque claro, son pues ya más de la población del planeta está urbanizada, está viviendo en ciudades, y es posible pues funcionar más eficientemente, usar menos energía, pero al mismo tiempo pues mantener una calidad de vida totalmente aceptable.
Y en estas ciudades, incluso las de tamaño medio, digamos, ¿sería interesante dejar de crecer a lo ancho y empezar a crecer a lo alto?
Sí, sí, sí. Eso es un problema en parte cultural, pero sí, los urbanistas nos dicen cómo puede cambiarse esta cultura. Esto pues está sucediendo, por ejemplo, en China, que con el enorme crecimiento económico que tienen, pues que hay, están construyendo edificios altos en muchas ciudades de su país, pero en otras pues la tradición es tener casas de uno o dos pisos, y eso es lo que no es muy eficiente. pero lo tenemos muy claramente en ciudades europeas. Hay ejemplos como Barcelona en España que se usan pues para demostrar que puede haber una alta calidad de vida, pero la mayoría de la gente pues vive en edificios. Sí se puede hacer, pero sí es importante pues hacer ese cambio de cultura.
Y una última cuestión, ¿qué trabajos de investigación desarrollan en el Centro Mario Molina?
Nosotros en este centro colaboramos con universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer mediciones y hacer investigación científica, mediciones de calidad de aire. Pero nuestro trabajo importante básicamente es en políticas públicas. Entonces lo que hacemos son proyectos y muchas veces trabajamos reuniendo los sectores afectados, por ejemplo, pues los tomadores de decisiones de distintos niveles de gobierno con la industria privada, puede ser industria del transporte en algunos casos, y pues nosotros hacemos los estudios demostrando el beneficio económico y por supuesto ambiental que puede llevarse a cabo si se toman ciertas medidas, pero es importante que la comunidad acepte estas medidas, y es por eso que nuestro trabajo pues consiste en convencerlos, trabajar con ellos para que no nada más sean medidas impuestas por el gobierno, sino medidas en que toda la sociedad esté de acuerdo en llevarlas a cabo pues para su propio beneficio.
Además hay un detalle interesante y es bastante capital en este asunto, que es que la nueva economía que se genera en torno a las medidas de mitigación y para mejorar la situación del cambio climático, pues están creando también nuevas perspectivas económicas, profesionales, tecnológicas, que van a resultar en provecho de todo el mundo.
Sí, exactamente. Parte de nuestro trabajo consiste en hacer el estudio económico y con creatividad, pues es lo que, con eso convencemos a la sociedad, de que la economía puede desarrollarse de manera muy, muy efectiva, se pueden crear trabajos, y en última instancia, claro, hay otros problemas de la sociedad, desigualdad, etcétera, que pues también hay que enfrentar, pero todo esto se puede hacer en colaboración, o sea, podemos tratar de ayudar a todas estas mejoras, ¿no?
Pues le agradezco muchísimo que nos haya dedicado este tiempo, señor Molina. Deseamos que tenga una feliz estancia en Pamplona estos días. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Encantado de estar en su programa.
Science Caixa incluye también la entrega de premios a la comunidad científica de la Comunidad Foral. La cita es mañana jueves 7 de junio en Baluarte, donde, por cierto, permanece estos días abierta una exposición del escultor Eduardo Zubiría. Además, Baluarte acogerá el sábado Naucas Pamplona, el placer de los sentidos, un evento que reúne una docena de charlas cortas y una actuación sobre el vínculo que existe entre el placer y los sentidos, y siempre, como en todos los eventos Naucas, desde un punto de vista de divulgación, escepticismo y humor. Entre los temas de las charlas que se van a abordar en este Naucas Pamplona figuran la resaca, el olfato, la magia de los sentidos del sexo, la comprensión del arte contemporáneo o la ciencia con sentidos. Y entre los ponentes, pues citar a Javier Armentia, Miren Carmele Gómez, Ambrosio Liceaga, Ignacio López Goñi, Paula Noya y Joaquín Sevilla, además de Julio Basulto, Débora García Bello y Elena Matute. La cita este sábado en Baluarte. Pocas cosas hay más prácticas en este mundo que contar con los dedos. Raúl Ibáñez, arratsaldeón.
Arrastión.
Bueno, yo sigo echando mucho, mano de los dedos, sí. Nunca mejor dicho.
Es nuestro inicio realmente. Empezamos a contar con los dedos, por eso la base decimal, y de alguna forma es normal que sigamos contando con los dedos, porque de alguna forma cada una de las personas experimenta en su propia vida lo que es el desarrollo, digamos, de toda una historia, ¿no?, de conocimiento, ¿no? De alguna forma vamos rehaciendo ese conocimiento. Vale. Lo que pasa es que la educación nos ayuda a acelerarlo. Que de alguna forma hacemos algo parecido.
Yo lo que reafirmo cuando cuento con los dedos es que no me estoy equivocando. Porque sí, claro, estoy moviendo deditos y, en fin, me ayuda mucho. Pues hoy nos vas a explicar juegos, no de azar, evidentemente, como en otras ocasiones, sino juegos, simplemente juegos, divertimentos, que tienen que ver con el tema de contar con los dedos.
Exactamente, y con la suma, ¿no? Que es algo que hacemos habitualmente, como tú bien has dicho, y por lo tanto, decir, eso lo... De hecho, lo llevamos integrando a juegos en particular, pues del que vamos a hablar hoy, que, por ejemplo, las personas que vieran la película Quo Vadis, los que tenemos una cierta edad, pues hemos vivido esa época en la que se ponía continuamente las películas de romanos, pues esta película del año 51, 1951, de Mervyn LeRoy, interpretada por Robert Taylor, Deborah Kerr y Peter Ustinov, que los que tenemos una cierta edad sabemos quiénes son.
Pues... Estás hoy muy sensible con la edad, veo.
No, porque claro, cuando ya cuentas estas cosas te das cuenta que estas películas no las conocen más que una determinada tipo de gente que tiene una cierta edad, efectivamente.
Ya.
¿No? Mis alumnos, por ejemplo, nunca.
Ya.
Mis alumnos y alumnas. Entonces, bueno, pues... Pero bueno, es uno de los clásicos del cine romano. Esta película estaba basada en una novela de un polaco, Henryk Sienkiewicz, de nombre homónimo, obviamente, que fue premio Nobel de Literatura en 1905, y en la novela nos encontramos muchos párrafos parecidos al que voy a citar ahora. El párrafo dice así: el amor de la plebe podría considerarse de mal presagio, y Petronio era a la vez escéptico y supersticioso. Despreciaba doblemente a la plebe, como aristócrata y como artista, aquellas gentes con su olor a habas tostadas y que además estaban siempre roncas y sudorosas de jugar a la morra, en las esquinas de las calles y en los peristilos. No merecían a sus ojos el calificativo de seres humanos. Como vemos, está relacionando la plebe con un juego, digamos, como muy tumultuoso, de muchos gritos.
En el que se sudaba un poco, ¿no? Por
exactamente,
lo que dice.
El juego de la morra.
O sea, que data ya de la época de la Antigua Roma.
Sí, por lo menos de la Antigua Roma, efectivamente, como nos indica, ¿no? Pero primero, ¿este juego en qué consiste? No sé si todo el mundo...
En gesticular mucho, por
lo
visto.
Sabe, ¿no? Pues tiene que ver un poco con lo que tú dices. Normalmente se juega entre dos personas, aunque pueden ser más de dos, incluso hasta cinco. Tres, cuatro, cinco o más. Pero bueno, centrémonos en el caso de dos personas.
Venga.
El asunto es el siguiente. Se pone una persona frente a otra y se ponen las manos detrás. Se puede jugar con una mano o con dos manos. Supongamos que es una mano sola. Se pone la mano detrás. Entonces, se trata cada uno de los dos de sacar una serie de dedos. Es decir, por ejemplo, podemos sacar dos dedos.
Yeah.
Es decir, dos dedos desplegados y tres sin desplegar, ¿no? Es decir, cada una de las dos personas saca una cantidad de dedos. Y a la vez que sacan los dedos, tienen que decir en alto lo que cree que va a ser la suma de los dos dedos.
O sea, piedra, papel y tijera, pero en versión suma.
Es
parecido.
Algo parecido, efectivamente. Supongamos que una persona saca dos dedos, la otra tres, suman cinco. Si alguno de los dos ha dicho cinco, gana la partida.
Vale.
Eso, tan sencillo como eso. Pero se trata de mostrar y decir a la vez. Es como piedra, papel, tijera, efectivamente. Sacas, pero a la vez dices.
Vale.
¿No?
Imaginamos además que había... suculentas apuestas, porque a los romanos les gustaba mucho el tema de los juegos de apuestas.
Efectivamente, tenemos un juego que nos sirve en plan, como vamos a ver a lo largo del programa, nos sirve en plan para decidir cosas como hacíamos con el piedra, papel, tijera cuando éramos chiquis, o las cancioncillas estas de pito, pito, golgorito, es decir, pues quién elige primero en un partido o en un juego, quién se la queda, etcétera, etcétera. Pues también nos sirve para eso, pero efectivamente fue muy popular porque se apostaba dinero.
Vale.
A este juego. Las típicas partidas suelen ser a 5, pero siempre tiene que haber una diferencia de dos, o es muy típico dos partidas de 21. Y si hay empate, pues una tercera de desempate, ¿no?
Yeah.
Eso es lo más típico. Lo que pasa es que hay miles de versiones posibles. Y esto es esencialmente el juego de la morra. Seguramente no es... Bueno, hay sitios donde es más conocido que otros, pero igual no es tan popular como juegos muy, muy similares que, a los que yo recuerdo haber jugado o haber visto jugar, pero que son esencialmente parecidos. Por ejemplo, el pares y nones no es más que una versión... Voy a decir un palabrejo matemático modular, de par o impar, de la suma. Es decir, cuando sumamos 2 y 3, si sacamos 2 y 3, pues gana el que hubiera dicho nones, ¿no? Es decir, más o menos la idea es la misma. Lo que pasa es que en pares y nones, si recordamos, se dice previamente qué creemos que va a salir. Y luego se sacan los dedos, ¿no? Es decir, primero hay una elección para que cada uno elija una cosa distinta y a partir de esa elección... muestre algo, ¿no? Pero la idea es un poquito parecida. Cambia un poco el que se dice antes, pero es un poco por esa elección de pares y nones para que las dos personas no elijan lo mismo, porque solo hay dos opciones, el 50%. Y otra muy típica, por ejemplo, pares y nones, todos también le hemos jugado, pues como digo, para elegir quién se la queda o cosas similares, ¿no? Y otro juego muy parecido es el de los chinos. De los chinos es, de hecho, muy, muy, muy parecido a la morra. Pero ahora se juega con tres monedas, cada uno coge en la parte de atrás sus tres monedas y va a sacar en un puño unas cuantas. Desde ninguna, bueno, no lo he dicho, en la morra siempre hay que sacar por lo menos un dedo. Pero en los chinos podemos no coger ninguna moneda. ¿Vale? Vale. Es una de las diferencias que tiene. Entonces tenemos ninguna moneda, una, dos o tres. Entonces cada uno saca su puño y otra diferencia con la morra. Después de sacar el puño, los demás no ven, pero tenemos que apostar todos a ver qué ha salido. Y no podemos coincidir en la apuesta. Entonces cada uno va citando. En el juego de la morra no, es muy rápido, es muy, muy vital, porque hay que sacar y decir a la vez. Uh-huh. Y no importa, si coincides en el número, pues no pasa nada, a la siguiente. Pero es como muy vital, ¿no? Sin embargo, los chinos nos saca todo el mundo y vamos eligiendo, si son dos, uno y el otro. O si no, por turnos entre las personas que estemos implicadas. Pero la técnica es la misma, ¿cuánto puedes sumar? Bien. Obviamente, estas pequeñas diferencias hacen que la técnica psicológica sea distinta en cada caso. En pares y nones, en los chinos o en el caso de la morra, ¿no? Pero están muy, muy relacionados entre sí porque se trata de más o menos la suma de los dedos o las monedas que se juegan, ¿no? Uh-huh. Obviamente de los chinos viene porque las piedritas con las que se jugaba inicialmente pues son las chinas, ¿no? La palabra china quiere decir piedrita pequeña, ¿no?
Es curioso porque una versión de la morra también se juega en China, como nos contarás también luego.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, y hay muchas más versiones, ¿no? Pero bueno, las más sencillas y quizás las más conocidas, yo estas las he visto jugar o las he jugado. Con lo cual, digamos, es algo de nuestro entorno.
Porque tienes ya una edad, además.
Porque tengo una edad. De hecho, he leído en algún sitio que Bilbao era una de las ciudades donde se seguía jugando los chinos. En España, por ejemplo. En Bilbao, en Salamanca y en otra ciudad se seguía jugando mucho. Lo cual, bueno, me llama la atención porque seguramente es porque lo he visto en mi entorno, ¿no? Uh-huh. Pero si quieres vamos un poco de nuevo a la morra, porque nos estamos desviando un poco del camino.
Incluso a la historia de la morra, porque está certificada su presencia en la antigua Roma, como decías, como juego habitual además entre gente humilde, entre soldados romanos. Bueno, imaginamos en los soldados acantonados y nada especial que hacer en algún sitio a lo largo del imperio, lo importante que era tener algún juego en el que entretenerse.
Exactamente, la legión romana solía jugar, por lo que parece, mucho a la morra, ¿no? En esa época de la antigua Roma, el juego se llamaba micatio, que viene del verbo micare, y se decía, jugar a la morra se decía micare digites, que era algo así como mover o levantar rápidamente los dedos, ¿no? Ese uh-huh. era el juego. El filósofo, escritor y político Cicerón recordaba en uno de sus escritos que había un proverbio tradicional que decía, bueno, lo voy a decir en latín, aunque mi latín obviamente es fatal.
Sí, pero últimamente te animas con el polinesio y todo tipo de idiomas, así sí, que sí. ¿Por qué no?
Dignus es quicum in tenebris mices, que significa algo así como es una persona con la que se puede jugar al micatio a oscuras.
Ah, vale.
Y que se puede confiar en ella.
Vale.
Y de hecho, en el Satiricón, que es una novela satírica, obviamente muy, muy conocida, un clásico del escritor y político romano Petronio, se cita precisamente este proverbio. Uh-huh. ¿No?
El micatio. Que podía servir además para zanjar disputas y decir, bueno,
sí, venga. Efectivamente. A veces, o sea, sabemos que se jugaba dinero, como bien hemos estado diciendo, pero también, pues en este sentido que hemos dicho pares y nones, el piedra, uh-huh. papel, tijera, tenía algo parecido. Por ejemplo, el historiador francés Georges Lafayette explica así. Algunas veces, cuando dos personas litigaban, acordaban zanjar el asunto en cuestión mediante una partida de morra, tal como hoy hacemos mediante la paja más corta o el cara y cruz. Uh-huh. Este procedimiento se usaba también en la compraventa. Cuando no se alcanzaba un acuerdo de otra forma, pues se hacía finalmente a piedra, papel, perdón, al de la morra, ¿no?
Uh-huh. Bueno, o al piedra, papel y tijera, que también tendrá un origen seguramente, bueno. Uh-huh.
Y cuenta también Lafayette pues que incluso se llegó a prohibir en algunos mercados porque ya la práctica se empezó a hacer muy habitual y obviamente como es muy dinámico y con mucho criterio pues podía llevar a este tipo de disputas, ¿no? También se conoce, los griegos también lo conocían y por ejemplo hay documentados vasos y monumentos griegos donde aparecen pintadas personas jugando a la morra. Por ejemplo, yo en un artículo que sacaré la semana que viene en el Cuaderno de Cultura Científica pondré el ejemplo de dos vasos griegos donde se ven efectivamente gentes de bien jugando a la morra. Con uh-huh. lo cual también no solo vemos que se jugaba a la morra en Grecia, sino que estaba asociado a, no como en el caso de Roma, a la plebe o la clase más baja, sino a la buena gente, digamos, de la sociedad griega, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuenta la leyenda que fue Helena de Troya quien inventó el juego de la morra para jugar con París, de quien estaba enamorada y con quien huyó a Troya. En algunas versiones fue raptada, el famoso rapto de Helena, ¿no? Y originando así, por cierto, la guerra de Troya.
De ¿no? Troya. ¿Empezaría la guerra de Troya en una partida de morra? Nunca lo
pues
sabremos.
Seguramente no, pero
nunca
bueno.
lo sabremos. Y además hay quien piensa que el juego de la morra fue inventado por los egipcios, o sea que es todavía más antiguo incluso.
Efectivamente, está documentado que es más antiguo incluso y se ha encontrado en algunas pinturas funerarias egipcias. Por poner un ejemplo, aunque hay unas cuantas, que yo conozca por lo menos dos, o sea, dos juegos de pinturas. Una de ellas está en la necrópolis Beni Hassan, en la tumba clasificada como número 15, que es la necrópolis de Beni Hassan, es más o menos del 2150 al 1790 antes de Cristo. O sea, y es un periodo amplio, pero vemos hace mucho, mucho tiempo. En una de ellas aparece aparece una imagen que da la impresión de que es gente jugando a la morra, pero claro, son estas pinturas un poco esquemáticas, ¿no? Pero la inscripción dice, en una de ellas dice, poniendo o enseñando el cálculo ante el rostro. En egipcio, al juego se le llamaba el juego del cálculo o del contar. Entonces, enseñando el cálculo en la cara, quería decir pues que estaba viendo cuánto salía, ¿no? Uh-huh. O en la otra vía, enseñando el cálculo debajo de la mano o encima de la mano. La traducción depende un poco cómo se haga, ¿no? Luego vemos que, efectivamente, la inscripción en jeroglífico nos daba a entender que efectivamente era el juego de la morra, que allí se llamaba, como digo, el juego de contar o del cálculo.
Por lo que vemos, este tipo de juegos absolutamente fáciles de imaginar han podido surgir incluso en diferentes culturas, en diferentes momentos del tiempo.
Sí, porque está muy relacionado, como decimos, con algo tan esencial como contar con los dedos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es normal que haya podido, eso, desde surgir en diferentes lugares a la vez, o versiones un poco similares, o incluso extenderse rápidamente de una a otra, ¿no? Uh-huh.
¿Dónde más se ha jugado a la morra o a algo parecido?
Por ejemplo, en el mundo árabe también se ha jugado, ¿no? Allí se llamaba mujaraja, lo que significa algo así, lo que tiene que salir o lo que hace salir, ¿no? Y se ha estado jugando durante mucho tiempo que conste en sitios como Arabia, Irak y Siria, donde hasta principios del siglo XX hay constancia de que se ha jugado, ¿no? Lo que sí ocurre es que en el mundo árabe este juego se utilizaba como un rito adivinatorio. Es decir, de alguna forma, no solo en las dos versiones que hemos contado, aquí también se utilizaba como un rito para adivinar pues, el porvenir de alguien o cosas por el estilo. Lo cual hizo que fuera prohibido muchas veces, porque la religión en sí misma prohibía este tipo de artes adivinatorias, ¿no?
Sí.
Pero como te habías adelantado antes...
He hecho un spoiler.
Que lo cual está muy bien. En China o en Mongolia también se jugaba, ¿no? Allí recibía el nombre de Hua Quan, es decir, cuya significado, o sea, traducción literal, es más interesante, es reñir con los puños. Bueno, lo de reñir tiene algo de razón por el sentido de que, como se decía muy rápido, parece que la gente está discutiendo cuando está jugando a esto, ¿no? Por lo acelerado y lo dinámico del juego, ¿no? Y era un juego muy apreciado en la alta sociedad china. De hecho, en un libro del clérigo y estudioso francés Paul Perny, explicando un poco diferentes cuestiones sobre la lengua china, pues habla de este juego, ¿no? Y dice que si entre los invitados, es decir, una cena donde se invitaba a un grupo de gente, dice, si entre los invitados están unidos por una relación de amistad, el anfitrión propone jugar una partida a la morra, que ahí se llama King Hua Quan. Es decir, por favor, riñamos con los puños, les decía el anfitrión a sus invitados. Que es curioso, ¿no? Riñamos con los puños, pero era el juego. Si la oferta era aceptada, Funano será el director del juego. Es muy interesante que el juego tenga un director, porque como es muy apasionado, alguien tiene que marcar los tiempos, las disputas, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Es un juego muy sencillo, pero por lo visto en China incluso encontraron la forma de complicarlo un poquito.
Sí, sí. Bueno, además, quien perdía le tocaba beber una taza de té.
Ah, vaya.
Con lo cual estaba relacionado con el tema del beber, ¿no? Bueno, al menos era solo una taza de té, parece ser. Pero efectivamente allí lo complicaban un poco más, porque a la hora de sacar la puntuación cada uno, en lugar de decir un número, había una versión del juego que era recitar un refrán o una frase que simbolizara el número. Por ejemplo, a la tercera va la vencida, para el número 3, o buscar el tres pies al gato, o para el 4 nadie da duros a 4 pesetas, o para el 5, por ejemplo, 5 lobitos tiene la loba, o para el 8 más chulo que un 8. Es decir, se trataba de decir una frase un poco que acompañara, ¿no? Creo recordar que en los chinos también ocurría algo por el estilo. Es decir, que llegó un momento en algunas versiones de los chinos que se hacían también, no tanto frases como, como palabras hechas, ¿no? Simbolizando los números, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es un poco toda la parte más histórica, pero realmente yo creo que a raíz del Imperio Romano, en muchas partes de Europa se extendió un poco, efectivamente, por esos soldados romanos que iban de un lado a otro. Yo creo que el juego fue extendiéndose. Por ejemplo, en Francia se hizo muy, muy popular. De hecho, hoy en día está dentro del inventario del patrimonio cultural inmaterial de Francia.
¿Anda?
Por ejemplo. Y se ha jugado mucho. También se ha jugado mucho en algunas zonas del norte de Europa, perdón, de África, como Marruecos o Túnez. O, por ejemplo, se ha jugado en Aragón, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana. He leído en algún sitio, pero no consigo buscar más información, que en el País Vasco también se jugaba la morra. Pero hasta ahora no he conseguido obtener más información. Cualquier persona que nos esté oyendo, si sabe algo más sobre el juego de la morra en el País Vasco, pues bueno, sería un placer inmenso saber más sobre él, ¿no? Pero realmente es muy... Y de hecho, todo esto acabó llegando a la cultura. Entonces nos encontramos con cuadros donde gente está jugando a la morra, o novelas, o cosas por el estilo. Por ejemplo, en Novecento, al final de la película, un grupo de viejos juega a la morra, entonces llega... Y luego llegan y les matan. Y bueno, hay una escena ahí donde aparece la morra. O, por ejemplo, en Pantagruel, el libro de Rabelais, pues se ve que se cita que los pajes suelen jugar a la morra, ¿no? O, por ejemplo, el poeta Guillén Apollinar lo utiliza en el poema El ermitaño, o Francisco Quevedo también en algunas de sus obras. Y realmente hay muchos ejemplos donde aparece este juego citado, pero no solo modernos, sino como vemos a lo largo desde prácticamente el Renacimiento para acá o incluso antes.
Vale, ¿y hay forma de calcular la probabilidad de que salgan unas u otras sumas?
Claro, a ver, no es un juego de azar, como tú bien has dicho, porque hay una parte psicológica en el juego, pero... Podremos calcular la probabilidad de cada jugada, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, no es lo mismo 2, por ejemplo, un 2 se puede obtener si cada una de las dos personas saca un 1. Pero, por ejemplo, si queremos sacar un 4, hay varias formas de sacar un 4. Por ejemplo, 3 y 1, 1 y 3, o 2 y 2. Uh-huh. Vemos tres formas distintas. Luego, cada número tiene diferentes formas de sacarlo, lo cual hace que algunos números, si los dos jugadores sacaran, digamos, los números al azar, no todos los números tienen la misma probabilidad. Por ejemplo, el 6 tiene una probabilidad del 20%, que es el que la tiene más alta. Porque hay muchas formas de sacar 6. 5 y 1, 1 y 5, es decir, depende del jugador. 4 y 2, 2 y 4 o 3 y 3. Luego tiene una probabilidad del 20%. El 5 y el 7 del 16%. El 4 y el 8 del 12%. El 3 y el 9 del 8%. Y el 2 y el 1 solamente del 4%.
Vale.
Obviamente esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de jugar. Pero es un juego fundamentalmente psicológico. Muy rápido y muy dinámico. Donde entran muchos elementos en juegos. Y no es simplemente una cuestión de probabilidades.
Vale. Vamos a resolver problemas, ¿te parece?
Encantado de resolver problemas.
Tenemos uno que se llama Formando un cuadro, que nos dejaste un auténtico rompecabezas hace 2 semanas en tu última visita.
Sí, algo geométrico un poquito. Se llamaba Formando un cuadrado y decía, imaginemos que tenemos un trozo de madera formado por 5 cuadrados de madera pegados, 3 en una primera fila y luego en una segunda fila añadido otros 2.
Uh-huh. La típica pieza de Tetris.
Exactamente, sería de 5 piezas, realmente, en lugar de 4, pero bueno. Y luego comentábamos, habría que hacer 2 cortes rectos de forma que nos quedaban 3 piezas y al remover las piezas volvíamos a construir, no ahora una figura como de escalera, sino todo un cuadrado. Y ese era el problema. Entonces lo que hemos hecho es mostrar la solución en nuestro blog.
El problema que tenemos es que el blog no acaba de chutar esta tarde, pero en cuanto esté arreglado colgaremos la imagen, que al fin y al cabo de lo que se trata es de colocar una especie de cuadrado encima de esas 5 piezas y girarlo sobre uno de sus ángulos, ponerlo como en pie sobre uno de sus ángulos y claro, así se consigue el
efecto. He mostrado cuáles son los cortes, como poniendo el cuadrado que nos va a quedar y viendo que efectivamente las cosas que quedan fuera las podemos poner donde no se cubre, ¿no? Con lo cual efectivamente esas 2 piezas se cortan, se añaden y se genera un cuadrado.
Y el tercer problema de la jornada, aparte del cuadrado, del problema con el blog, y ahora llega el momento del enigma próximo, se llama La Bodega y dice así.
Bueno, dice así. La semana pasada un grupo de personas compramos en una bodega 5 barriles de vino de diferentes volúmenes, en concreto 15, 16, 18, 19, 20 y 31 litros. Un barril era de vino rosado y los demás eran de vino blanco y vino tinto, siendo la cantidad de litros de vino tinto el doble que la de blanco. ¿Cuál era el barril de vino rosado? ¿Cuántos litros había de vino blanco y tinto?
Bueno,
eso es el problema.
Lo dicho, en cuanto el blog consigamos que arranque, estarán los dos problemas, el resuelto y este nuevo enigma de la bodega. Por cierto, que no hemos dicho que es Anabel Marín la persona que se lleva el lote de libros de matemáticas que nos has traído en esta ocasión. Te veo con un libro en la mano, de manera que me imagino que el ganador o ganadora del problema de la bodega tiene una nueva obra literaria.
Efectivamente. El libro que vamos a regalar en esta ocasión es Gardner para aficionados, Juegos de Matemática Recreativa, de la editorial SM con la Real Sociedad de Matemática Española y coordinado por Fernando Blasco. Un libro que ha salido hace poquito y muy interesante. Pues eso es para las personas que contesten al problema de la bodega.
Vale. Para participar en el sorteo de este libro y otros más que añadimos siempre al regalo, podéis dejarnos un comentario en el blog cuando funcione y si no también pues nos escribís un correo electrónico a lamecanicadelcaracol@eitv.eus. Agur, Raúl,
agur,
hasta la próxima.
Agur.
Con la música de Benjamin Lefkowitz y este tema, Box of Stone, llegamos al final del programa. Un programa que estará, como siempre, en nuestra página web eitv.eus/lamecanicadelcaracol en breve. Agur, hasta mañana. Lost their